En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería, invitándoles a que se pongan en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. También les recuerdo que tenemos un canal o un sistema de mensajería instantánea que es el WhatsApp, el chat del 3311551962 para que nos envíen sus mensajes. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en los controles y le agradecemos a usted que nos esté sintonizando a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Usted sabe perfectamente que en este espacio también nos interesa mucho darle información de utilidad y por eso regularmente tenemos invitados para que nos puedan hablar de temas específicos. Sabemos, por ejemplo, que en este mes de septiembre que pasó, se inicia la campaña Mes del Testamento, y bueno, en ocasión de ello queremos hablar también del testamento hológrafo, pero eso nos lleva también al mismo tiempo a hablar de qué se hace en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, porque es una amplia gama de servicios, la mayoría de estos incluso ya digitales para hacerlo más accesible a todos ustedes, así que de eso hablaremos hoy y por eso agradezco y le doy la bienvenida en esta mesa de trabajo a la directora general del Registro Público de la Propiedad del Comercio, Patricia Ortega Híjar. ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, muchas gracias por la invitación, Víctor.
Muy amable por estar con nosotros. Y también nos acompaña el director jurídico del Registro Público, Edgar Ludwig Ramírez Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Todo bien.
Muchas gracias. Pues los invitamos pues para que habláramos del testamento hológrafo. Evidentemente vamos a abordar el tema, pero antes, ¿qué le parece, directora, si empezamos a dar una pequeña descripción de qué es el Registro Público de la Propiedad del Comercio? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué está aquí en el Estado? Si es tan amable.
Claro que sí. Mira, el Registro Público de la Propiedad es donde damos publicidad a todos los actos y hechos jurídicos. Uh-huh. Esto es, como ejemplo, todas las escrituras, las formalizaciones que se hacen de compra, venta, otorgamiento de créditos, todo eso pasa por el Registro Público, ¿ok? Uh-huh. Lo registramos y le damos publicidad, seguridad y certeza jurídica.
Muy bien. Y en específico, todos los trámites se siguen haciendo en ventanilla. Tengo entendido que han cambiado algunas dinámicas de su trabajo, ¿no?
Así es. Mira, Víctor, tenemos 3 años aproximadamente con los servicios de certificados de libertad o gravamen que los pueden solicitar ya en línea. ¿Quiénes? Todos los que necesiten este trámite lo pueden ya solicitar en línea. Hay que hacer el pago, ingresas a nuestra página y esa página te lleva primero al portal de pagos, es una recaudadora virtual, y después empiezas ya a solicitar lo que es el certificado de libertad. Aquí hay algo muy importante, no puedes solicitar cualquier certificado de libertad o gravamen de cualquier municipio del estado. Uh-huh. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre un certificado de libertad o gravamen en físico a uno electrónico? Bueno, sí hay diferencia, porque un certificado de libertad o gravamen en físico no tiene ningún medio de seguridad. ¿Okay? Es un papel que obviamente tiene el logotipo del Registro Público, pero que puede ser falsificado en cuanto a firma de la persona, uh-huh, del director que lo está firmando, o el sello.
Los sellos, ¿no? También.
Exactamente. Es muy sencillo. En cambio, los electrónicos tienen unas ventajas sobre el físico, porque es desde la comodidad de tu casa, lo puedes, o de tu oficina, lo puedes solicitar, y puedes solicitar certificados que estén dentro de la zona metropolitana, pero también estatales. ¿Okay? Los estatales quiere decir de cualquier municipio dentro del estado.
Si yo le preguntara a usted cuál es el trámite más popular o el que más piden o por el que más acuden al Registro Público, no sé si ya los tengo ubicados del 1, 2 al 5, ¿cuál es el que más se necesita por parte de los jaliscienses?
Yo creo que la expedición de certificados de libertad o gravamen es el que lo, que más, lo que más nos solicitan.
Y el proceso, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, ¿a dónde ingreso? ¿Es por el celular? ¿Tiene que ser una computadora? Si pudiera recordarnos un poquito, sobre todo para darnos una idea de pues cómo es y aprovechar esa tecnología, ¿no?
Sí, claro que sí. Es desde cualquier aparato electrónico que tengas, llámese celular o computadora, lo puedes solicitar y te tendrías que meter a la página oficial del Registro Público, que es rppcenlinea.jalisco.gob.mx. ¿Ok? Y desde ahí te va a ir llevando paso a paso para solicitarlo. Es bien importante señalar aquí que para solicitar un certificado de libertad o gravamen en línea necesitas tener el folio real.
Ah, muy bien.
¿Ok? En caso de que no tuvieras el folio real porque hay, no sé, escrituras, pues ya un poco de años, no sé, de 1970, de 1980, que probablemente no tengan como tal folio real, pero sí tienen datos de inscripción. Puede ser documento o inscripción, tal cual. Entonces, pueden acudir con nosotros y nosotros con mucho gusto les creamos su folio real para que después puedan pedir ya su certificado en línea.
Ayúdenos a comprender, ¿por qué le llaman folio real?
Es como si es la identificación de ese inmueble, de esa propiedad.
Como el acta de nacimiento.
Así es como su acta de nacimiento. Y ese folio nunca cambia. Pueden cambiar los propietarios, pero ese folio va a ser único. Siempre va a estar ahí.
Digamos que es la raíz de toda la documentación que involucra una compra, venta, un embargo,
exactamente,
etcétera. Muy bien. ¿Los folios los genera el notario? ¿Los dan ustedes?
No, es directamente el Registro Público.
Muy bien.
El folio real.
¿Qué otro trámite, después de la libertad de gravamen, considera usted que es el más solicitado?
Tenemos lo que es consultas y búsquedas, ¿okay? Las consultas y búsquedas las pueden ser presencial, directamente van a nuestras oficinas centrales, o les recuerdo que tenemos también 14 oficinas foráneas, ¿okay? En el interior del estado. Entonces puedes acudir a cualquiera de nuestras oficinas y ahí te vamos a dar unos formatos que si no tienes tu folio real o simplemente no llevas tu escritura, en la parte de atrás viene una hoja tamaño carta que dice Registro Público de la Propiedad y ahí encontrarás o el folio real o los datos de registro del inmueble, dependiendo de la fecha en que hayas tú adquirido el inmueble. Entonces, con eso, nosotros acudes, si va a ser en físico, si no traes tu escritura y esos datos de registro o el folio real, nosotros tenemos un área de acervo y ahí tenemos asesores que te hacen la búsqueda para ver cuál es tu folio real, ¿no? De tu propiedad.
¿Hay alguna diferencia, sobre todo en tiempos de entrega, cuando uno se presenta en la ventanilla para hacer una solicitud de libertad de gravamen, cuando lo hacemos por línea, o es exactamente lo mismo?
Bueno, si es en físico, el tiempo de respuesta puede ser hasta de 48 horas, pero si es en línea, puede ser en 2 horas. O sea, lo solicitas a las 9 de la mañana, probablemente a las 12 ya lo tengas en tu computadora.
Sí, llega de manera digital.
Llega de manera digital, ya nada más hay que imprimirlo si te lo piden para hacer algún trámite.
Explíquenos eso, porque antes de entrar al aire usted me daba detalles y me pareció muy interesante de que el certificado de libertad de gravamen digital, con esa huella o ese código fuente que viene ahí, pues puede ser rastreable por las demás dependencias y validado para que no sea una falsificación. ¿En qué consiste un código QR? ¿Cómo puede saber la dependencia cuando ya lo tiene, que llegó por electrónico, yo lo imprimí y lo llevo, para que se asegure que a quien yo se lo estoy entregando que ese fue expedido por ustedes?
Justo en el certificado de libertad viene una cadena y viene un código, tú metes con tu celular y puedes autentificar ese documento que efectivamente salió del registro. Fíjate que nos hemos encontrado que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo lo quiero en hoja a color, membretado. Sí, también viene membretado, pero el electrónico es muchísimo más. Digo, sí es seguro.
Uh-huh. ¿Okay? Más infalible.
No es, hasta ahorita, no ha sido ninguno falsificado.
Claro. Ahora, importante decirle a quien nos escucha, estos documentos los validan todas las autoridades, desde un notario hasta una dependencia de gobierno, porque al escanearlo saben que ustedes lo entregaron.
Exactamente. Uh-huh. Así es. Y es muy fácil la validación. Entonces, yo le recomiendo a la ciudadanía que utilice nuestros servicios electrónicos. Uh-huh. Son muy, muy seguros.
¿El costo? ¿Nos recuerda si tiene
sí,
en la mano
claro
el costo
que
del,
sí.
del...?
El certificado de libertad o gravamen tiene un costo físico y electrónico de 621 pesos. ¿Ok? El certificado de libertad o gravamen estatal, es decir, ese tiene 858 pesos. Ese es el costo. Uh-huh. ¿Ok? Las consultas electrónicas te cuestan 139, las búsquedas 139, y luego otro documento que nos solicitan mucho en el registro público son copias.
Copias.
Copias, porque probablemente las necesiten para hacer algún trámite. Una copia certificada del registro no te sirve para vender tu propiedad.
Buen
Eso
dato.
hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Uh-huh. Siempre hay que tener el testimonio. El testimonio que te entrega el notario cuando muy tarde, 90 días hábiles después de que firmaste tu escritura. Uh-huh. Ojo, si no te la entrega en ese lapso, a lo mejor te la puede entregar antes, sin duda. Pero si a los 90 días hábiles no te la ha entregado, ve directamente y habla con el notario. No con el abogado que te atendió en la notaría, sino directamente con el notario. Si el notario no quiere o no te ha podido atender, acude por favor al Colegio de Notarios, específicamente con el secretario del consejo, que es el licenciado Ángel Zamora, y él se encargará de hacer esas gestiones.
Muy bien, pues con esta información inicial vamos a la primera pausa y de regreso seguimos en este teléfono público. Hoy estamos hablando con del Registro Público de la Propiedad del Comercio, sus diferentes trámites, entre estos más adelante el testamento hológrafo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Ya hay preguntas de nuestro auditorio para nuestros invitados en torno al registro público de la propiedad. Y, por ejemplo, dice Angélica López, en el caso de cuando solicita al notario el trámite de libertad de gravamen al término de un crédito hipotecario Infonavit o banco, sí. ¿Ese trámite es el que están diciendo en línea o es necesario solicitarlo en la notaría como se viene haciendo?
No, lo puedes solicitar en línea.
También directamente
sí.
En línea. Algo importante, y aquí me detengo, yo entré a la página que decía directora y me aparece una plataforma en la que tengo que crear un usuario.
Sí.
¿Para qué es el usuario? ¿Para que sea yo la única persona que hace los movimientos?
Para tener esa seguridad y tener un rastreo de quién está solicitando.
Ah, perfecto. Es básico, ¿no? Como hacer un correo electrónico, pones usuario y contraseña y listo.
Sí, así es.
Muy bien. Más de la participación del auditorio, dice aquí, permítame... sí es para nosotros, dice, sí, ¿me pueden pasar el link para poder pedir la libertad de gravamen de las propiedades, por favor, para sacar un avalúo de la finca donde puedo solicitarlo, que no me claven la uña? Entonces son cosas distintas,
son
¿no?
cosas distintas.
Muy bien,
sí.
Le voy a pasar en este momento el vínculo que tengo, que es el que estamos en este momento mencionando. Usted entra aquí, es rppcenlinea.jalisco.gob.mx y ahí va a entrar a la pantalla principal y podrá registrarse como usuario para empezar a hacer sus trámites.
Víctor, eso en cuanto, para responder a la señora, eso en cuanto al certificado de libertad o gravamen, ¿ok? En cuanto al avalúo, ahí sí tiene que ir con un perito registrado ante el catastro del municipio en donde esté el inmueble. ¿Okay? Y entonces ya él le elaborará el avalúo. Pero eso no es cuestión de registro público.
Sí, no es un servicio, digamos, aparte.
Es ese servicio lo brinda un perito registrado en el catastro donde se encuentre el inmueble.
Que para eso también déjeme compartirle, tenemos en Radio Metrópoli el teléfono del Colegio de Evaluadores del Estado de Jalisco.
Ah, perfecto.
Que le va a poder dar con toda la facilidad esa información y decirle si ese perito justo está registrado en el municipio para que tenga validez el mismo peritaje.
Así
ese es
es
un dato muy importante. Acá hay una persona que hace una pregunta, dice, la directora habla de seguridad, pero no logro entender cómo pudieron vender una propiedad de mi padre que se encuentra afinado desde hace 22 años, falsificando escrituras y predial de la finca que se encontraba en juicio testamentario. Si no es falsificando, entonces, ¿cómo pudieron vender nuestra propiedad? Nos gustaría que nos dijeran qué año ocurrió esto, también para saber qué contexto es el que se vive entonces.
Sí, a ver, ¿no? y que estemos todos conscientes que debemos de estar al pendiente de nuestro patrimonio, de nuestras casas, departamentos, cualquier propiedad que uno tenga. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que el tener las escrituras en una caja fuerte o debajo del colchón, con eso ya estamos seguros, no es así. Desgraciadamente, señor, a mí me encantaría decirle que las escrituras falsas no existen en cuanto a que no se dan estos casos, pero la verdad es que es muy común y a veces las detectamos, muchas veces no. Tenemos ya 6 años haciendo validaciones, no con todas las escrituras ni con todos los notarios, pero cuando vemos algo raro, hacemos esas validaciones directamente con los notarios, con las instituciones bancarias, con todo eso, y créame que estamos trabajando sobre eso. Ahora, nos falsifican todo tipo de documentos, desde oficios de aseguramiento para levantar aseguramientos, de todo, señor. Entonces, es por eso que nosotros invitamos a la ciudadanía, a todos los que tengan algún inmueble, alguna propiedad, que contraten, por ejemplo, la alerta registral, ¿no? La alerta registral la contrata el propietario o cualquier persona que tenga interés jurídico sobre esa propiedad, llámese acreedor, llámese cualquier autoridad, nos puede contratar esa alerta registral. ¿Qué hace la alerta registral? Te avisa en tiempo real si alguien está tratando de hacer algún movimiento. Y en esto entran las escrituras falsas. Es decir, ahí te va a avisar que tu propiedad va a ser vendida o ya hay una escritura. Y la alerta te va a avisar para que tú, dentro del proceso de esa alerta registral, acudes a la oficina registral y en ese momento nosotros actuamos junto con el área de patrimoniales de fiscalía, ¿ok? Aseguramos el inmueble y entonces ya te evitas el juicio de nulidad, que cuando entra una escritura falsa nosotros registramos, porque tampoco somos peritos, pero registramos esa escritura después para comprobar que esa escritura es falsa, hay que irse a un procedimiento judicial y esto es un juicio de nulidad.
Claro, porque también hay que entender que el registro público obra de buena fe, es decir, si un ciudadano se presenta con la documentación y a la vista del funcionario que no es perito, se acredita que en la teoría está haciendo la representación del responsable, pues se le da trámite. Pero si ya se analiza con profundidad, pues se tendrán que detectar las irregularidades que pudiera haber, ¿no?
Exactamente, y por eso el registro ha ido evolucionando y pensando y viendo todos estos problemas es porque nace la alerta registral.
Y decía también en el corte comercial que le preguntaba a la directora si quienes tienen derecho a la alerta registral, me llama la atención incluso los albaceas de una propiedad.
Exactamente, ¿no? Exactamente, porque la función del albacea es administrar los bienes en tanto no se adjudican a los herederos. Entonces, él puede contratar esa alerta.
Muy también. Bien. Dice, buenos días a los invitados, ¿me podrán investigar ahí cuántos testamentos he hecho y si se puede hacer de manera digital y si es para solamente servicio del Estado de Jalisco?
Sí, puede solicitarlo usted directamente como interesado, elabora un escrito, nos solicita que se retiren en su caso los testamentos hológrafos que haya depositado y elaboramos un acta de retiro de testamento hológrafo, pero muy importante hacer esa acotación. Los testamentos que se depositan con nosotros en el registro público son únicamente los testamentos hológrafos. Los testamentos que se otorgan ante un notario, el notario lo puede resguardar o le entrega el testimonio al testador. Entonces, es muy importante diferenciar eso.
Y para saber, disculpen, aquí voy a interrumpir. Por ejemplo, para saber, no me acuerdo cuántos testamentos he otorgado. Bueno, también puede pedir esta información al Archivo de Instrumentos Públicos del Estado.
Muy bien, ese también es un dato importante. Acá preguntan, tengo un problema, yo heredé una propiedad y quedó en copropiedad. Ya se realizó la protocolización y el notario nos entregó los documentos sin hacer el registro en el registro público. El problema es que se trata de una propiedad muy vieja y lo que existe es una escritura privada. Ha sido un serio problema porque no existe el registro de esta, es de 1957, solo con firmas del delegado de Hacienda de aquel tiempo, es para registrar en el municipio de Tepatitlán y tenemos meses sin poder registrar esos antecedentes. ¿Qué puedo hacer y a dónde acudir?
Sí, primeramente pues deben de realizar esa gestión ante el catastro del municipio que corresponda porque se genera un impuesto de transmisión patrimonial. Entonces, una vez solucionado el tema de el catastro, nosotros ya podemos darle trámite al registro de esa escritura de copropiedad, pero sí es muy importante que primeramente lo hagan en el catastro.
Muy bien. Pregunta Jorge Díaz, ¿dónde puedo enterarme si una sociedad sin mi permiso se modificó?
Lo puede hacer en línea en www.siger.gob.mx o físicamente en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Realiza una búsqueda, si tiene los datos del folio mercantil, solicita un historial y ahí puede ver todo el tracto sucesivo de la sociedad y los movimientos que tuviera.
Muy bien, dice José, un testamento hace 2 años se hizo, dice, en una cláusula, quiero evitarla, ¿se puede eliminar o tengo que hacer otro testamento? Porque todo lo anterior está igual y el tiempo de los días que dan por testamento, dice, ¿cuánto tiempo es? No sé si estoy entendiendo bien Alonso Rosales o nos redactó correctamente o si lograron captar en esencia lo que necesita.
Sí, esencialmente si lo que quiere es revocar alguna cláusula de un testamento que otorgó con anterioridad, debe de otorgar uno distinto y decir expresamente la frase sacramental que revoca cualquier testamento que hubiera otorgado con anterioridad. Esto para poder asentar y dejar expresamente establecido que lo que va a subsistir va a ser el último testamento otorgado.
Perfecto. Roberto Hernández dice, saludos a ustedes y a la licenciada. Una pregunta, si compro una propiedad en Tepatitlán, Jalisco, ¿puedo tramitar las escrituras en cualquier lugar de Jalisco? Gracias y que pasen excelente viernes.
Así es. ¿Sí? Puede acudir con cualquier notario sin ningún problema.
Muy bien. Una última antes de irnos a la pausa porque nos toca ya hablar también del testamento hológrafo. Dice Francisco Sánchez, ¿puedo hacer la liquidación de una hipoteca de mi casa de Infonavit con un notario del Colegio de Notarios de la UDG?
No, a ver, primeramente tiene que tener la carta de instrucción que le va a dar el Infonavit y el Infonavit tiene un padrón de notarios y de esos notarios que tiene, con cualquiera puede acudir para que le elaboren su escritura de cancelación.
Muy bien, vamos bastante rápido, ya estamos a la mitad del programa, así que hacemos una pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso en el teléfono público, en esta ocasión hablando de las actividades que se realizan en el Registro Público de la Propiedad del Comercio y le decíamos a usted que por ser septiembre y octubre en vez del testamento, vale la pena hablar del testamento hológrafo. Pues, director jurídico Edgar Ludwig Ramírez Sánchez, ¿qué es un testamento hológrafo, por favor?
El testamento hológrafo es la última voluntad de una persona. En términos del artículo 2873 del Código Civil del Estado de Jalisco, debe ser otorgado por las personas mayores de edad y para que sea válido debe estar totalmente escrito por el puño y letra del testador, debe de contener su firma autógrafa y sus huellas digitales. Es muy importante precisar y puntualizar que el testamento hológrafo, al ser un documento que está redactado por el testador, es muy importante que se asesoren por un profesional del derecho para que les pueda decir cuáles son los puntos importantes que debe de contener para que no pueda ser susceptible quizás de una nulidad. El costo del testamento hológrafo, de acuerdo a la ley de ingresos en su artículo 16 para el ejercicio fiscal de este año, es de 363 pesos y previo a hacer el depósito tienen que acudir a la oficina del registro público que les competa de acuerdo a su ubicación.
La central ya, de aquí de Jalisco, ya, las de las
exactamente. Y les damos un formato en donde nos dan su información, que es, pues, datos personales, CURP, nombre del padre, nombre de la madre, y datos de dos testigos que van a acudir a depositar el testamento junto con el testador. A su vez, nosotros tomamos la iniciativa de darles una guía con los puntos más importantes, pues para efecto de poderles brindar una asesoría jurídica gratuita y que puedan cumplir con los requisitos básicos que establece, pues, nuestra legislación, ya que eso es piedra fundamental y angular para que un testamento pueda ser válido en términos del Código Civil de Jalisco.
Director, cuando han llegado con testamentos holográficos a registrar, seguramente ustedes detectan los errores, ¿cuáles son los más comunes? ¿Dónde se equivoca el ciudadano cuando dice, yo lo voy a hacer aquí para que me cueste tal vez menos, pero llegan y ese documento podría ser inválido o tiene un alto riesgo de ser anulado?
Mira, en realidad nosotros, al ser una autoridad que recibe el testamento y lo deposita uh-huh. en las cajas fuertes del registro, no podemos inferir o influir en lo que va a dictar el testador. O sea, nosotros les damos la asesoría y les decimos los puntos y comas que son importantes, pero no les podemos decir ni puntualizar, debes de dejar de albacea a fulano uh-huh. o debes de dejar de herederos a perengano, porque se ha dado que llegan las personas y dicen, no, es que yo le quiero dejar esto a fulanito, pero a ver, tú pónmelo, uh-huh. licenciado. Nosotros no podemos hacerlo porque debe ser de su puño y letra y pues debe ser lo que ellos tengan en su cabeza. Por eso es súper importante que se puedan asesorar, ya sea por nosotros como funcionarios del registro uh-huh. o por profesionales del derecho. Pero sí, pues lamentablemente al ellos no ser abogados, pues sí hay un alto riesgo de que puedan ser nulos.
¿Ustedes no ven ni el documento entonces?
En teoría no podemos verlo.
Uh-huh. No, solamente
sí,
lo
dan en sobre cerrado y levantamos nuestra acta de depósito, estampan sus huellas en el sobre, lo firman, también los testigos, y nosotros lo resguardamos.
Y listo, eso uh-huh. es todo. Y también se puede cambiar, es igual que el otro testamento notarial,
sí,
cuántas veces quiera la persona.
Así es, uh-huh. se puede, incluso si el propio testador acude con nosotros, lo puede solicitar, se levanta un acta de extracción del testamento, se lo entregamos, o lo puede revocar y depositar uno distinto.
Habrá quien nos esté escuchando y le interese hacerlo. ¿Cuáles son los datos generales básicos y más importantes que debe de tener ese testamento holográfico, sobre uh-huh. todo para que tenga, pues, menos riesgo de ser impugnado o observado?
Sí, bueno, principalmente debe decir expresamente a quién va a poner como albacea. Y en su caso, si va a dejar herederos sustitutos, legatarios o legatarios sustitutos. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Si en el proceso de la sucesión o antes fallece uno de los herederos, pues entonces quien entraría en lugar de ese heredero sería un heredero sustituto. Uh-huh. O en el caso de los legados, que los legados son cláusulas que puntualizan cómo se va a repartir, por así decirlo, un determinado bien. Eso también es muy importante porque por lo regular las personas dicen, es que a mí me dijo mi vecina que pusiera esto, uh-huh. lamentablemente está mal, pero en términos generales es un albacea, los herederos y que sea de principio a fin, pues súper claro. Uh-huh. Eso es lo más importante.
Muy bien. Y aquí es muy importante, perdón, Víctor.
Sí, adelante.
Aquí es muy importante que todas las personas que vayan a hacer su testamento tengan en cuenta que es el patrimonio de ustedes. Ustedes son los que deciden a quién le van a dejar qué cosa. Por favor, no se dejen amedrentar, no se dejen influenciar, porque el testamento es un acto personalísimo. Y entonces, a la persona, al heredero que ustedes nombren, deberíamos todos los ciudadanos de verlo como un regalo. No es una obligación del testador que si yo soy su hijo, yo a fuerzas tengo que ser el heredero. Uh-huh. Por eso se hace el testamento. Para yo puedo decidir a quién le voy a dejar. No tiene que ser mis hijos, no tienen que ser mis familiares. Puede ser a lo mejor a una persona que yo le tengo un aprecio especial y que sé que va a valorar lo que le estoy dejando. Entonces, ojo con eso, no se dejen amedrentar.
Muy bien.
El testamento es un acto personalísimo.
Y también en el hológrafo, bueno, entender que pues lo ideal es que la persona, en pleno uso de sus facultades mentales, de puño y letra, lo haga por su propia voluntad.
Así
no
es.
Coaccionado por nadie, ¿no?
Así es.
Muy importante.
Muy importante. Muy importante.
Bien, antes de irnos al corte, les voy a compartir más de las preguntas porque hay mucho interés del tema esta mañana y hay todavía personas que quieren pues que les den alguna respuesta. Dice, ¿un certificado de libertad de gravamen qué información contiene y si aún existe el servicio de alerta? Sí, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho, que sigue la alerta, las alertas registrales.
No, las alertas registrales siguen y yo creo que se quedarán para la eternidad.
Y pregunta, ¿qué información contiene el gravamen? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué acredita la libertad de gravamen?
La libertad de gravamen, ahí puedes ver todos los movimientos o actos que se han hecho sobre la propiedad, que estén vigentes en ese momento. ¿Sí?
Muy bien. Tenemos más mensajes. Acá dice, en una notaría me perdieron mis escrituras de primer testimonio. Tuve que sacar segundo testimonio. Vendimos un terreno y tengo otra propiedad y en la notaría me sugirieron que tenía que poner una demanda. ¿Qué me aconsejan? Dice.
¿Pero una demanda sobre qué?
No, si perdieron el testimonio y el notario ya falleció, lo que puede hacer es acudir al Archivo de Instrumentos Públicos del Estado y solicitar un segundo testimonio.
Muy bien, acá preguntan, necesito liberar unas escrituras, ya terminé de pagar el Infonavit, no sé con quién ir, ¿me pueden orientar? Es el proceso que decía, ¿no? Hay que ir a Infonavit para que primero
Exactamente, van a Infonavit para que les den la carta de instrucción y con esa carta de instrucción ahí va a venir el notario con el que tiene que ir y listo. El notario se va a encargar de hacer el trámite completo, es decir, elaborará la escritura de cancelación, él se encargará de que los apoderados de Infonavit vayan y firmen esa escritura de cancelación y una vez que esté registrada y se termine con el trámite, usted tiene que no se le olvide pasar a recoger su testimonio de esa escritura de cancelación. Importantísimo.
Bien, dice aquí, me robaron en casa escrituras. Denuncié, tengo copias simples y el jurídico del registro público me informó que solo certificadas pueden vender. Esto en el año 2012.
No. A ver, por ley, los notarios, cuando una persona va a vender su inmueble, entonces siempre, por ley, la ley del notariado así lo contempla, tiene que presentar la parte que va a vender el testimonio original, que es el que le entregan en la notaría cuando usted firma. Si no pasó usted a recogerlo, si el notario ya falleció, por favor acuda al Archivo de Instrumentos Públicos que se encuentra en el mismo edificio que están el Registro Público de la Propiedad. Nosotros estamos en Avenida Alcalde 1855, primer piso, y el Archivo de Instrumentos está en el mismo edificio, nada más que en el tercer piso.
Muy bien. Dice otro de los mensajes. Saludos a la invitada. Hace 10 años terminé de pagar un préstamo en Ipejal. No le he quitado el gravamen de la casa que dejé en garantía. ¿Solo Ipejal puede hacerme ese trámite o quién más puede hacer ese trámite? Ya está saldado el préstamo.
Sí, efectivamente. Usted tiene que ir a Ipejal para que Ipejal le dé la lista de notarios que trabajan en su padrón para que cualquiera de ellos elabore su escritura de cancelación y así nosotros podamos tomar nota de eso, cancelar el gravamen en el registro público.
Bien, y otro más nos dice, ya tengo mis escrituras de la casa, quiero saber cómo se contrata la alerta digital.
Alerta registral.
Le puso digital.
Ah, ok, mire, puede acudir a nuestras oficinas, que es Avenida Alcalde 1855, primer piso, ventanilla 17. ¿Qué tiene que llevar? Llévese sus escrituras, puede ser una copia, no se tiene que llevar las originales. Llévese la escritura, llévese la INE, por favor, y un correo electrónico. Ese correo electrónico tiene que estar dado de alta en su celular, ¿ok?
Para que tengan el contacto directo.
Así es. Y el pago hay que hacerlo ahí mismo, en donde estamos nosotros, en ese mismo, en el primer piso está la recaudadora 125. Entonces, una vez que llena el formato, tiene que llenar un formato, va, hace el pago ahí mismo, en el mismo piso, y entonces ya regresa a Ventanilla 17.
Esto es muy interesante. Eduardo González dice: mi papá construyó su consultorio y su casa en un terreno, pero falleció. En catastro aparece que es un terreno dividido, pero en el registro público aparecen dos terrenos fusionados. No encontramos el pago de la división. Ya llevamos planos y todo lo que tenemos y no nos quieren subdividir. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién subdivide, el municipio o el registro público?
El primero en el trámite es catastro. Ajá. Y luego entramos nosotros.
Okay. ¿Y aquí qué se puede hacer para...? Pues dice que no encuentra el pago de la división.
Pero ¿para qué lo necesita?
Es que dice que el papá ya falleció, pero que la construyó en el terreno consultorio y casa. Y se supone que están separados las propiedades. Pero en el registro público aparecen los dos terrenos como si fuera un solo paño.
Porque igual la hicieron ante catastro, pero nunca registraron acá con nosotros. Ajá. En el registro público.
¿Cuál sería el paso más adecuado para resolver
pues,
una cosa de estas?
Yo le diría que fuera con nosotros.
Mejor.
Se llevara los documentos y entonces nosotros ahí le podemos...
Muy bien, analizar.
Asesorar.
Laura María Rodríguez, yo tenía un terreno antes de casarme, luego me divorcié, pero ahora mis hijos ya tienen escrituras a su nombre. ¿Qué tengo que hacer?
No sabes quién va a fallecer.
No sé. ¿Cómo? Dice que tenía un terreno antes de casarse, se divorcia y ahora sus hijos tienen escrituras a su nombre.
No, a ver, si ella no recuerda haberles donado a sus hijos o vendido a sus hijos, las escrituras no tienen por qué estar a nombre de los hijos.
Uh-huh. Ojalá
sí,
que nos...
Y sí. Habría que ver si en el proceso del divorcio, al dividir el bien, pues se los dejaron a los hijos.
Y o sea, cuentas se dieron.
Exacto, sería importante revisar las actuaciones.
Y ella no se dio cuenta de eso.
Sí, sí. Es que a veces son tantos los procesos y protocolos y lo que y no se leen los documentos que le dan a firmar.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Ese es el problema. Y como consejo, por favor, lean todo lo que vayan a firmar. Y si no lo entienden, que está bien, no son abogados, muy bien, vayan a que los asesoren antes de firmar cualquier documento. No importa quién te pida que lo firmes, ya sea tu hijo, tu esposo, quien sea. No firmes si antes no te asesoran.
Perfecto. Vamos a la siguiente pausa, mi querido Luis Durán, y regresamos después del corte. De regreso al tema de los testamentos, hay también una falsa creencia, director, de que si yo ya hice un testamento y, por ejemplo, tengo tres casas, esas casas son inamovibles, no las tengo que vender hasta que me muera. ¿Esto es cierto o no es cierto?
No, eso es falso. Si ustedes otorgan su testamento y designan X inmueble para X persona, ustedes pueden disponer libremente de esos inmuebles como ustedes deseen hacerlo.
Muy bien. Llega aquí una persona, dice, en esta su página, me manda una fotografía, es correcta la página, dice, ¿se puede obtener el certificado de libertad de gravamen y también obtener la alerta registral?
No, la alerta registral tiene que ser, el trámite es presencial. Uh-huh. Y el certificado de libertad de gravamen, sí, claro que sí.
Este mensaje dice, buenos días, ¿por qué tendría que contratar una alerta gubernamental de situaciones que no deberían de suceder? Dice la señora Flores.
Señora, efectivamente, no debería de suceder esto, como tampoco debería de suceder los robos a casa habitación y todo lo demás. Imagínese, yo me pregunto, ¿por qué todas las casas por lo menos tienen una reja? ¿Por qué tienen chapas? Pues porque hay gente mala. Y hay gente mala, desgraciadamente, en todo. Les gusta lo ajeno y entre eso, pues los inmuebles y las escrituras.
Bien, otro más nos dice, mis papás compraron un terreno en 1996. El notario no hizo en su momento la inscripción de la escritura. Mis papás desconocían que se debía inscribir la escritura en el registro público de la propiedad. Yo revisando su documentación, porque son adultos mayores y soy la albacea y además les llevo los asuntos personales porque soy su cuidadora, me doy cuenta que están las dos escrituras de dicho terreno, la original y la copia. Ya solicitó una búsqueda de antecedentes en Ameca y aún aparece el dueño anterior que ya está afinado. ¿Qué debo hacer al respecto? Dice la señorita Esparza.
Pues si ya tiene la escritura, lo que tiene que hacer es acudir a la oficina del registro público que corresponda, acompañar el historial catastral e ingresar la escritura para su inscripción.
Uh-huh. ¿Y ya queda finalmente
sí,
a nombre de ellos o qué?
Se realiza una calificación registral del documento y si cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, se registra sin tema alguno.
Benjamín Nieto, mi pregunta es, ¿cuál es el testamento logrado? Así le pone.
Sí, se refiere al hológrafo. Uh-huh. El testamento hológrafo es el testamento que se deposita en las oficinas del registro público y que es escrito del puño y letra del testador.
Uh-huh. A ver, acá dice, mi esposo puso una casa a nombre de su amante, ya falleció, ¿cómo recuperó la casa?
No, bueno, a ver, lo puso en su testamento, la puso, la escritura está, ¿cómo? Sí. Si él compró ese bien inmueble y lo puso a nombre de otra persona, no hay nada que hacer, ¿eh?
Uh-huh. Yeah, fue una...
O si lo puso en su testamento, recuerden, en todos los testamentos no es obligatorio que tú, siendo su cónyuge, o tú, siendo su hijo o hija, aparezcas en ese documento que es el testamento. Uh-huh. Entonces, al igual, mucho menos, si es una escritura pública y yo quiero comprarle un inmueble a alguna persona, pues lo puedo hacer, ¿eh? Uh-huh.
Patricia López, en compraventa, aparte de presentar libertad de gravamen, ¿se debe presentar el historial del inmueble de cómo se adquirió? ¿Esto es correcto?
No, ante el notario, pues deben de presentar el certificado de libertad de gravamen, que se lo solicita el notario. Deben de realizar el pago de la transmisión patrimonial que se genere y el antecedente del inmueble se debe de referir a el testimonio mediante el cual adquirió la persona que está vendiendo en ese acto jurídico.
Muy bien. Marta Cervantes, mi hijo va a rentar una casa. Yo seré su aval, pero nos piden libertad de gravamen. Imagino que de su propiedad, ¿eso es correcto?
Sí, es correcto.
Adriana Sánchez, mi tía tiene 82 años y firmó un testamento, fue con una amiga, pero está preocupada porque dice que firmó una copia de su INE y en ambos sentidos, dice, pero quedaban espacios en blanco, ella firmó en medio, ¿qué opinan? El documento.
A ver, pero ¿qué?
Firmó un documento que al final de cuentas tiene como huecos en blanco.
Pero me imagino que es la copia de la INE, ¿no?
Sí, dice que fue su testamento.
Bueno, o dentro del testamento.
No precisa, solamente nos deja la información así. Uh-huh. Bueno, yo le diría, si tiene alguna duda, es muy sencillo, vaya con el notario, que le exhiba el documento.
Exactamente.
Y explíquele, ¿no? Manifiéstele sus dudas. Gustavo Armas, tengo casa de Infonavit, al hacer mi testamento puedo decir que mi 50% se debe a mi esposa y ella a mí para después heredarles el 100% a los hijos.
No, a ver, de su 50%... él se lo hereda a quien él quiera, uh-huh. Pero él no puede decidir ni ponerle condición a la esposa.
Muy bien, buen dato. Lourdes Martínez, mi esposo hizo un testamento en el DIF, ya murió la persona, dice ya murió la persona, pero dicen que no se puede abrir hasta el juicio testamentario, pero cobran 80,000, así no se puede. ¿El testamento en el DIF será el hológrafo también?
Sí, debe ser el hológrafo, la autoridad que está facultada para abrirlo y darle lectura, pues es el juez, el órgano jurisdiccional competente, y deberán de ventilarlo ante el juzgado de primera instancia. Ya respecto el monto de lo que les están cobrando, quizás se debe de referir a los honorarios del abogado que va a contratar, pero eso ya es distinto.
Rosy Fregoso, ¿cómo saber si mi hijo fallecido dejó testamento?
Muy fácil, hay que iniciar el proceso de la sucesión intestamentaria y el juzgado o el notario público que dé inicio al trámite de la sucesión va a girar oficios al archivo de instrumentos, a nosotros registro público, a la Procuraduría Social y al Registro Nacional de Testamentos, uh-huh. Quienes informaremos si se registró algún testamento o no. Así es la manera en la que puedes saber.
Okay, Jorge Rubalcaba dice, compré una casa y puse una beneficiaria. Si hago mi testamento y pongo a otra, ¿puedo hacerlo? ¿Y quién se quedaría con la propiedad?
A ver, no importa, claro que lo puede hacer, lo puede revocar en el testamento, puede hacer la revocación, pero aquí sí tiene que ser, cuando vaya con el notario, llévese la escritura, enséñele que usted tiene, en esa escritura ya había designado a un beneficiario. Entonces, para que el notario tome nota en el testamento y la revoque en ese testamento. Es bien importante eso.
Rosa Sánchez, ¿cómo blindar un testamento? ¿Con examen médico o con alerta registral? Blindar un testamento, dice.
No, o sea, la alerta registral no tiene nada que ver con los testamentos.
Bien, Carlos Diviera Ávila dice, ¿cómo le hago para que aparezca en el CURP en acta de nacimiento? Ah, bueno, eso ya es un asunto del RENAPO. que está también vecino a ustedes, ¿no? En el mismo edificio.
En el mismo edificio.
Hay que ir al Registro Nacional de Población, ahí en el Archivo General de Jalisco, que está enfrente del CODE, Carlos. Teresa Torres, nos están tramitando escrituras en la Notaría 8 de Tonalá, pero nos dicen que está suspendido el notario, ya tiene 15 años el trámite, ¿qué hago? Es que estaban en tramitación de escrituras en la Notaría 8, pero el notario está suspendido.
Ok, ya fue usted, es que sería, necesitaríamos verlo, si ella ya fue, ¿no le pueden regresar los documentos de la notaría? O sea, no hay un encargado, nadie se quedó con esos documentos. Vaya, por favor, al colegio de notarios, pregunte por el secretario del consejo, el licenciado Ángel Zamora, y él podrá ayudar a que le solucione ese problema.
Si ya tengo testamento y quiero cambiarlo, ¿tengo que ir con el mismo notario o puedo ir con otro?
Con otro.
Estela Hernández, hice testamento hace 4 años, quiero hacer un hológrafo, pero no puedo ver. ¿Cómo sale más barato? Dice ella. ¿Qué puedo hacer? Es evidente.
Tiene que saber leer y escribir. Uh-huh. Eso es súper importante. Y el costo, pues, son 363 pesos.
Muy bien. Pero no es viable.
Exactamente.
O sea,
ella no lo puede ver.
Ella tiene que acudir sí o sí con un notario. No puede otorgar un testamento hológrafo.
Perfecto. Muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por la visita hoy. Patricio Ortega Híjar, director del Registro Público de la Propiedad, y Edgar Ludwin Ramírez Sánchez, jefe o director jurídico del registro. Muy amable, gracias a los dos.
Gracias. Gracias por la invitación.
Aquí los esperamos en la siguiente, para que sigamos hablando del
tema.
Con
muchísimo gusto.
Gracias, nos vamos, hasta el lunes.